Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
Hola a todos, somos Fernando Sarrate
y Sergio Barbero.
Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria.
Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas.
¡Empezamos!
Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
El 14 de agosto de 2020 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el primer convenio que regulaba específicamente las condiciones laborales en los centros y servicios veterinarios. Este hecho supuso un avance claro en las relaciones de trabajo en el sector clínico que, hasta la fecha, se adscribía al Estatuto General de los Trabajadores.
Según queda reflejado en el propio texto, la vigencia de este convenio concluía el 31 de diciembre de 2022, lo que ha llevado a los distintos agentes sociales a la constitución de una nueva mesa de negociación para la renovación del acuerdo. En este caso, los sindicatos representantes de la parte trabajadora son Comisiones Obreras, UGT y FETICO, siendo la Confederación Empresarial Veterinaria Española, CEVE, único representante de la patronal.
Sobre el balance de estos 3 años de vigencia del convenio, los puntos a tratar en su renovación y el estado actual de la negociación, contaremos con Jesús Cabrera, responsable del área de negociación colectiva en sanidad privada y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras.
El convenio colectivo en veterinaria ha sido uno de los temas más tratados en el 2022 y probablemente será uno de los más tratados también en 2023. En el podcast de Diario Veterinario queremos ponerle luz a todo este tema que muchas veces para los veterinarios es un poco complicado de tratar. Y para eso tenemos al responsable del área de negociación colectiva del sector sanitario y sociosanitario de Comisiones Obreras, Jesús Cabrera. Jesús, gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y como siempre estamos también con Sergio Barbero. Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Jesús, te vamos a utilizar para aprender un poquito cómo se tratan todos estos temas de las negociaciones de los convenios. Sergio, si quieres, empieza tú mismo.
Bueno, sabemos que se cumplen ahora 3 años del convenio que regula las condiciones laborales en el sector clínico veterinario. Y la primera pregunta que yo te quería hacer, Jesús, era, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el balance global del convenio? ¿Se ha supuesto unos cambios positivos? ¿Ha supuesto una mejoría de las condiciones? ¿Y qué balance habéis recibido también por parte de los propios trabajadores?
Bueno, en un principio hay que también saber contextualizar cuál es la situación del convenio, ¿no? Estamos hablando de un sector que en el año 19-20 estaba absolutamente desregulado, salvo algunos convenios provinciales como el de Alicante, ¿vale? Que alguno más, es decir, la inmensa mayoría pues era un sector desregulado porque no tenía un convenio de referencia. Eso suponía que el marco normativo de aplicación era el Estatuto de los Trabajadores, que es el marco mínimo de regulación laboral. Y en ese sentido, pues el convenio supone una mejora, supone un avance importante. Era una necesidad que tenía el sector, ¿no? De esa regulación, que es verdad que una parte de la patronal pues vio y apostó por esa necesidad, y los sindicatos que intervenimos, Comisión y UGT, pues obviamente estuvimos en la situación de atender esa necesidad importante que tenía el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el problema? Si es un primer convenio, incluso en este primer convenio se establecen cuestiones muy novedosas que prácticamente en el sector privado no se han contemplado, por ejemplo, como es el tema de la carrera profesional, que es un concepto que nosotros lo tenemos del ámbito sanitario público, bueno, es un concepto que está en el Sistema Nacional de Salud, porque además está amparado en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿vale?, y en el Estatuto Marco, y es un concepto que en un principio pues, era bien intencionado, porque lo que se pretendía con ese concepto era reconocer a los profesionales veterinarios en su quehacer diario, en lo que es el reconocimiento de la acreditación profesional como el reconocimiento de la formación. Lo que sucede es que, y eso lo hemos comprobado en muchas de las interpretaciones de las solicitudes que han llegado a la comisión paritaria, pues que había un hándicap importante en el desarrollo del modelo de carrera profesional. Entonces, es una de las cuestiones que nosotros queremos ver, además es una cuestión importante, además de otra, obviamente, o tan obvia como puede ser la subida retributiva. Es una cuestión que era novedosa, pero que ha generado problemas, sobre todo por su problema de implantación, y que es un tema que tenemos que debatir en lo que es la mesa del convenio. Es decir, que hay una valoración positiva en principio porque estamos hablando de un sector desregulado que ya te supone tener un marco de negociación para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores, pero que obviamente, como para, al ser un primer convenio, hay una serie de hándicaps, una serie de deficiencias que se pretenden solventar o que se pretenden mejorar con la negociación de este segundo convenio.
Claro, entendemos que después de, como decías, de entrar en un sector totalmente desregularizado, en un sector donde no hay convenio previo, las mejoras son, vamos, evidentes en ese primer toma de contacto en el mundo sindical y del convenio. Pero ¿crees que el cumplimiento, o por lo que a ti te ha llegado el cumplimiento de este primer convenio, ha sido más o menos generalizado, o aparte de esos problemas aplicativos, realmente sí que se ha cumplido?
Una de las cuestiones que es importante de este convenio, bueno, de este sector, lo más importante es la firma de un convenio, es lo que nosotros llamamos la sindicalización del sector, ¿vale? Es decir, la asistencia de delegados o delegadas sindicales que velen por el cumplimiento del convenio. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que tenemos en este convenio? Pues que según los datos de la constitución de la mesa negociadora, tenemos en torno a 40 representantes sindicales, entre 36 y 40 representantes sindicales, que supone no llegar ni al 5% del total de delegados sindicales o delegadas sindicales que se podrían elegir en los centros de trabajo. ¿Garantizar que se cumple el convenio cuál es el nivel de cumplimiento del convenio? Desgraciadamente, las representaciones sindicales estamos en pocos centros y eso significa que puede haber niveles de incumplimiento en aquellos centros donde no existe representación sindical, ¿vale? Por eso mismo es difícil aventurar cuál es el porcentaje de cumplimiento del convenio colectivo cuando es un hándicap que existe en este sector, existe una escasa sindicalización y nosotros entendemos, desde Comisión Obrera, que una de las formas para hacer velar el cumplimiento del convenio es que los trabajadores y las trabajadoras elijan a sus representantes sindicales que velen y que sean los portavoces de sus reivindicaciones y que velen por el cumplimiento del mismo. Esto es una de las cuestiones que tenemos que mejorar en las próximas fechas.
Y cómo, en este aspecto, teniendo en cuenta que muchas clínicas son pequeñas clínicas en donde a lo mejor el trabajador o tiene dos, tres trabajadores asalariados, ¿cómo se puede luchar desde el marco legal, cómo se puede constituir o establecer herramientas para luchar contra este problema? Es decir, encontramos a un trabajador que a lo mejor tiene miedo a que tenga ciertas represalias por parte de su jefe, a ser mal visto porque sea representante sindical. ¿Cómo se puede luchar desde el punto legal contra esto?
Bueno, esto es lo que tú estás marcando, es la realidad cada vez que se impone más en el mercado laboral. Es decir, el modelo de grandes centros de trabajo, que el modelo que rigió los años 70-80, eso ya se está cambiando por un modelo de la pequeña, lo que es la microempresa, ¿vale? E incluso en esos casos de empresa ni tan siquiera podrían elegir un representante sindical porque se necesita al menos 6 trabajadores o trabajadoras para poder elegir un representante sindical. Y en esos casos lo que entendemos desde el punto de vista sindical es nosotros lo que vemos es la atención a través de los equipos de extensión. Es decir, los sindicatos que nosotros nos organizamos en estructuras territoriales, ¿vale?, en comarcales, provinciales, pues es una forma de atender a estas personas, sobre todo sabiendo cuál es el hándicap que tienen las trabajadoras y los trabajadores, que es el miedo a que el propietario o la propietaria de su empresa pues se entere y pueda tomar represalia o despido o a modo de... Y en ese caso tenemos que ser inteligentes, es decir, sí tenemos que dar más funcionalidad a esos equipos de extensión, lo que nosotros tenemos, equipos de extensión sindical, ¿vale? Tener reuniones con grupos de veterinarios, incluso en un principio, aunque nosotros somos un sindicato de clase y atendemos a todos los colectivos, al personal veterinario, auxiliares, personal administrativo, personal de limpieza y demás, pero muchas veces una forma de atraer a los profesionales es hacer reuniones con grupos de trabajo, ¿vale? Y luego, sobre todo para servicio a un cliente y sobre todo para que pierdan el miedo a denunciar situaciones de incumplimiento de convenio o situaciones injustas o de agravio que se den en su centro de trabajo. Es complicado, pero la única forma de hacerlo es a través de la descentralización del trabajo sindical, ¿vale?, a través de los equipos de extensión, ¿vale?, en los ámbitos territoriales.
Precisamente de eso queríamos hablarte también, sobre el resto de cargos de personal que no es estrictamente clínico veterinario, de auxiliares, personal técnico, de limpieza. Nos gustaría saber qué peso tienen en la negociación, qué peso han tenido en la negociación previa del del convenio anterior y también en este, y si se ha contactado realmente con las organizaciones sindicales de dichos colectivos, si es que las hubiere.
Bueno, nosotros en realidad, el primer convenio, por lo que es la legislación, ¿vale? Lo negociamos sindicatos, que somos sindicatos de clase, ¿vale? Comisiones y UGT. Sí, que representamos todos los colectivos. El contacto que nosotros tenemos con estos colectivos, pues depende del personal afiliado, que tenemos personal afiliado de estos colectivos. Nosotros tenemos personal afiliado de veterinarios y depende de los delegados y delegadas sindicales que tengan su centro de trabajo, ¿vale? En esta negociación del convenio ha entrado otro sindicato que es FETICO, ¿vale? Sí que somos tres sindicatos, aparte de Comisiones y UGT, está también FETICO porque consiguió representación en una clínica veterinaria de Villaviciosa de Odón en Madrid, en un comité de 9, sacaron 8 delegados. Y nosotros, es decir, nosotros a la hora de negociar, por lo menos Comisiones Obreras, somos un sindicato de clase que defendemos al conjunto de todos los colectivos, es decir, todas las categorías. No somos un sindicato corporativo, por ejemplo, nosotros en el ámbito sanitario, yo provengo del ámbito sanitario público, pues hay muchos sindicatos corporativos pues que representan a su colectivo específico, el sindicato médico, sindicato de enfermería, SAPSE, sindicato de auxiliares. Lo que pasa es que eso es algo más específico, que se da de forma más frecuente en el sector público. En el sector privado, digo, pero nosotros afortunadamente no se da, y nosotros entendemos que eso lo que hace es disgregar, es decir, eso es una lucha de intereses, una lucha de que todos los intereses son legítimos, pero el que no exista un enfoque de equipo lo que hace es aminorar el peso que tenemos a la hora de reivindicar. No sé si me explico. Si somos centros pequeños y si los veterinarios plantean sus cuestiones, imaginar que existe un sindicato de veterinario como existe un sindicato médico, específico de veterinario, ¿vale? Que negocia el convenio. Que hay un sindicato de auxiliares veterinarios, de técnicos auxiliares. Si se da esa situación y no se da un enfoque global, pues al final tenemos menos fuerza a la hora de presionar ante la asociación empresarial que si se hiciera de forma conjunta, ¿vale? Entonces, nosotros, insisto, una cosa es que tengamos en cuenta las circunstancias excepcionales, peculiares de cada colectivo. Eso no es incompatible con una visión de sindicato de clase, pero sí es fundamental que exista unión, ¿vale? Sí, que exista un sindicato que sepa aglutinar los intereses y las reivindicaciones de cada uno de los colectivos. Es complicado, pero en un sector como este es fundamental que exista esa visión global, ¿vale?
Una pregunta que quizá, venga precisamente de nuestra, de la ignorancia del veterinario medio sobre todos estos temas. A la hora de constituir una mesa de negociación sobre un colectivo, sí, en este caso, ¿quién decide o cómo se decide si realmente es un sindicato de clase el que participa o si son sindicatos, vamos a decir, sectoriales, como has nombrado antes, o depende del número de representantes?
No, es la legislación, ¿vale? El artículo 87 habla sobre la legitimación de las partes y entonces hay tres fuentes de participación. Uno, que son los sindicatos más representativos a nivel confederal, que somos Comisiones y UGT, ¿vale? Somos los sindicatos. Otro que son los sindicatos más representativos a nivel autonómico, que para eso requieren el 15% del total de representantes en su respectiva comunidad autónoma. En este caso son ELA, que es el sindicato de Euskadi, y CIGA, que es el sindicato de Galicia. Ambos sindicatos se les ha invitado a participar porque, según la ley, tienen derecho a participar y por ahora han declinado su participación. CIGA sí participó en el anterior convenio, aunque generalmente participan y no firman, porque su ámbito competencial es su comunidad autónoma, pero es verdad que la ley les permite participar en un convenio sectorial estatal. Y la tercera forma de participación es tener al menos el 10% de los representantes, del total del universo de representantes. Por eso había entrado FETICO. FETICO tiene 11 representantes, ¿vale? 8 de Madrid, 10 y 3 de Cataluña. Y por esa vía, FETICO entró. ¿Por qué? Porque tiene más del 10% del total de representantes que hay en el sector. Si esas son las vías, es decir, o los sindicatos más representativos a nivel confederal, o los más representativos a nivel de comunidad autónoma, o aquellos sindicatos sean corporativos, sean como FETICO, sean de clase. No, eso no lo define. Es decir, un sindicato es un sindicato, ¿vale? Puede ser corporativo, puede ser un sindicato de clase, puede ser. Entonces, FETICO, que es un sindicato que sobre todo lo conocemos más por el comercio, por Corte Inglés, Carrefour, un sindicato que pues participa en esta mesa negociadora porque acredita más del 10% del total de representantes elegidos en el sector de clínica y servicios veterinarios. Es que muchas veces hablamos de clínica y no solo es clínica, también hay servicios veterinarios, ¿vale? Ahora mismo en la comisión negociadora somos 6 representantes de comisiones, 5 de FETICO y 4 de UGT, ¿vale? Porque acreditamos 16 representantes de comisiones, 11 FETICO y 10 UGT. El resto de sindicatos, CESIF y demás, no acreditan el 10% para poder participar en la mesa negociadora. Esas son las reglas, es decir, que no, esas son las reglas que están establecidas en el artículo 83 del estatuto, que son las reglas de legitimación, igual que las empresas también tienen otras reglas, las patronales para poder participar. Lo que pasa es que en este caso, en este convenio, hay una sola patronal representativa que es CB, ¿vale? Que es la patronal que es la que negocia el convenio por la parte económica.
A colación un poco de, nos habías comentado que en el fondo hay muy poca representación sindical para hacer balance, que hay en el fondo un porcentaje. Nosotros tenemos, como el clínico veterinario, nunca se ha presentado como un profesional muy activo y normalmente es un perfil profesional que no suele estar sindicado. No sé cómo lo veis vosotros y si sabéis a qué creéis que puede deberse este aspecto.
Hombre, una de las cuestiones fundamentales es la ausencia de un convenio colectivo, ¿vale? Es decir, que la ausencia de un marco regulatorio y demás, y sobre todo la sensación de que no se puede hacer fuerza para poder mejorar las condiciones, ¿vale? En el momento que existe ese primer paso, que es el convenio colectivo, queda el siguiente paso, que es la sindicalización, ¿vale? La sindicalización no significa solamente que tú te afiles a un sindicato, que también, sino también el hecho de que tú seas más participativo, sobre todo que se incremente lo que es la participación colectiva, porque en la medida que exista una mayor representación colectiva, pues más fuerza se tiene a la hora de reivindicar, tanto en los centros de trabajo como en los convenios. Porque, claro, no es lo mismo negociar un convenio con 40 representantes sindicales que negociar un convenio con 300 o 400 representantes sindicales, ¿vale? Pero esto no es solo un problema de aquí, de este sector. Yo os puedo hablar del convenio de farmacia. Farmacia es un convenio muy antiguo. El último que se ha negociado es el 25º convenio, ¿vale? Está hablando de un convenio del año 81. El nivel de representación es similar al de clínica veterinaria, unos 30 y tantos delegados, ¿vale? No hay mucho más. Y ahí están los farmacéuticos, que son los homólogos a los veterinarios, ¿no? Es la oficina de farmacia, también con el sector, igual que en veterinaria, es decir, el propietario de la oficina de farmacia, que es el patrón o el empresario, y el licenciado de farmacia, que pues trabaja en... Y es una situación similar a quizás incluso todavía con más miedo, porque estos sí que son microempresas, las farmacias, salvo alguna que tiene 20 y tantos trabajadores, y sobre todo ahora, que con la liberalización de los horarios, ahora las farmacias están creciendo en plantilla, pero sin embargo, los profesionales de estos centros de trabajo tienen miedo, ¿vale? Y cuidado. Así que esto es un proceso complicado, largo, porque, digo, aunque la farmacia tiene sus especificidades y las clínicas y servicios veterinarios tienen también sus especificidades, pero hay cosas que son comunes, ¿vale? Es decir, hay una categoría que es fundamental, que son los graduados en farmacia, los graduados en veterinaria, pero también tienen personal auxiliar, también tienen, es decir, que... Y es importante, pues, que, insisto, hay que tener también paciencia, ¿vale? Porque esto es complicado, si esto no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero sí es importante conseguir que las trabajadoras y trabajadores se conciencien y sobre la necesidad de organizarse de forma colectiva, porque un sindicato, el objetivo de un sindicato es ese, organizar a las trabajadoras y los trabajadores de forma colectiva para ganar fuerza de cara a reivindicar de cara a plasmar sus reivindicaciones en materia laboral y en materia salarial, ¿no?
Como último paso ya para encuadrar un poco todo el tema, y ahora nos vamos a meter ya a hablar de lo que tenemos previsto para el nuevo convenio, supongo que estarás al tanto de que el mercado el sector veterinario está sufriendo unos cambios, sobre todo en cuanto a grupos de inversión, grandes grupos, etcétera. ¿Crees que este cambio en el modelo puede beneficiar o perjudicar a que realmente haya más representación, a que realmente se tengan que respetar esos convenios o que los convenios sean más ambiciosos en el futuro, o todo lo contrario, crees que lo puede perjudicar? Sobre todo hablando de que son grupos con cierta fuerza.
A ver, hay cierta suspicacia con respecto a esta situación, ¿vale? Porque generalmente estos grupos, nosotros también lo hemos visto en dependencia, que entran los fondos de riesgo y demás, maximiza los riesgos, ¿vale? Maximiza el beneficio, minimizando los riesgos y minimizando los costes. Es decir, la experiencia en otros sectores de este tipo de empresas no es precisamente gratificante, ¿vale? Tampoco podemos ser agoreros, pero hay que estar expectante, ¿no? Porque este tipo de grupos, pero no solo este tipo de grupos, generalmente, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la situación de crisis y demás, las empresas maximizan sus beneficios, ¿vale? A costa de que se incremente el IPC y demás, e incluso está más que demostrado con el IPC subyacente ahora como está, que gran parte de las responsabilidades de ese incremento del IPC la tienen las empresas, los beneficios cuantiosos que están manteniendo en esta situación, ¿vale? Entonces, hay que, sin ser agorero, sin pecar de ser agorero, pues hay que tener especial precaución con respecto al cómo es el desarrollo. Otra cosa distinta es que es verdad que el modelo sí está creciendo, la facturación ha crecido. Es decir, hay un informe que mandó FEBA que ha elaborado la Universidad de Girona, donde la facturación de Bato y General se ha duplicado en una decena. Así, desde el año 2010 al año 2023 se ha duplicado de 700.000 millones de euros a más de 1.400.000 millones de euros. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que obviamente las empresas, cuando ven que existe un volumen importante, que se ha incrementado ese volumen de negocio, quieren entrar, tomar parte de ese pastel. Entonces hay que tomarlo con precaución.
Nosotros, Jesús, a veces nos encontramos con unos sentimientos encontrados, porque si bien es verdad lo que dices, los grupos grandes en general podrían tener más capacidad, bueno, pues de presión o de entrar en más riesgos para maximizar beneficios, también nos da la sensación que las microempresas o las empresas muy pequeñas, en ellas es más difícil, vamos a decir, reivindicar ciertos derechos o ciertas mejoras, precisamente porque estamos viendo al jefe la cara y los ojos, ¿no? ¿Cómo lo percibes eso? ¿Cuánto de verdad hay en esto que nosotros percibimos como usuarios, como trabajadores?
Esa situación, por ejemplo, se da, lo dije anteriormente, se da en la oficina de farmacia. La oficina de farmacia, la inmensa mayoría de los centros son centros pequeños, que el propietario está allí con sus dos o tres farmacéuticos, con sus dos o tres auxiliares o técnicos de farmacia. Y es verdad que es más complicado, ¿no? Porque es más complicado y eso genera más miedo incluso en trabajadores que llevan muchos años. Porque es verdad, trabajadores fijos que llevan 15, 20, 25 años y que no se atreven a
reivindicar. Se genera ahí un nivel casi de confianza.
Lo único que yo he dicho, vamos a ver, esto es una necesidad, es decir, el incremento del volumen de facturación y demás, o incluso la necesidad, el incremento de la demanda por parte de la población, porque cada vez hay una mayor demanda por parte de la población, ¿vale? Y si vamos a niveles como Inglaterra, que siempre se lo dicen, Inglaterra, Estados Unidos, el nivel, están en otra onda, ¿vale? Pues obviamente eso va a suponer que entren grandes empresas y que se creen centros claramente de mayor capacidad. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque es verdad que a priori eso debe suponer una mejora, pero si al final estas empresas lo único que pretenden es maximizar el beneficio, minimizando los riesgos y a costa de los costes laborales, pues lo que a priori puede ser beneficioso a medio o largo plazo puede ser contraproducente para los trabajadores y trabajadoras. Por eso yo he dicho que hay que analizarlo con precaución, ¿vale? Es una necesidad que se está dando, es una realidad que se va a imponer y que nosotros, bueno, que se está imponiendo y que se está imponiendo y que por lo tanto hay que estar expectante a lo que suceda con el desarrollo de ese nuevo modelo de empresa en este sector.
Y ya metiéndonos un poquito en la negociación del propio convenio de personal de clínico veterinario, y un poco para los profanos, ¿no? Porque al final muchas veces el trabajador que nos escucha no entiende muy bien cómo se desarrolla todo este proceso, qué pasos tiene. Ahora mismo, ¿nos podrías explicar más o menos en qué punto estamos? ¿Cuál es esa cadena de actos que tiene que seguir para realmente aprobarse y renovarse, y en qué punto estamos ahora mismo?
Sí, bueno, la mesa negociadora se constituyó el 13 de diciembre, ¿vale? Con la composición de las organizaciones sindicales que os he comentado. Tuve una primera reunión el 11 de enero, en la que prácticamente no se avanzó nada porque... Una reunión en diciembre, perdona, que no se avanzó nada porque a los tres sindicatos no pudimos consensuar la plataforma. Y ya la primera reunión real de negociación fue el 11 de enero, ¿vale? Los tres sindicatos, Comisiones UGT y FETICO, hemos consensuado una plataforma, hemos estado abordando los tres primeros capítulos del convenio, ¿vale? El primero es sobre los ámbitos y demás, el segundo es sobre clasificación profesional y el tercero, que es el más importante, que es el de retribuciones, y pues ha generado una importante discrepancia entre lo que nosotros pedimos y lo que ofrece la patronal, ¿vale? Nosotros, analizando lo que dice el convenio, que el convenio establece una cláusula de ultraactividad, de revisión de ultraactividad del IPC real del año anterior, y teniendo en cuenta que se ha perdido poder adquisitivo en los dos años anteriores, porque en el año 2021 se creció un 2% y el IPC fue un 6,5%, en el año 2022 se creció un 2%, el IPC fue ha sido un 5,7%, pues la pérdida es del 8,1%. Entonces, nosotros una forma de poder compensar o paliar esa pérdida de poder adquisitivo es lo que nosotros hemos pedido, el IPC del 2022 para el año 2023, un 4% para el año 2024 y un 3% para el año 2025. Ahora mismo la situación es bastante complicada, porque la oferta de la patronal es muy inferior a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿vale? Y además la patronal se nos dijo por su parte que para ellos es materialmente imposible poder aplicar el IPC, que en ese momento estaba el IPC adelantado era el 5,8, que viene finalmente se publicó el IPC definitivo en el 5,7, pero nosotros obviamente tiene que estar en ese entorno por eso, por lo que he dicho, por el tema de la pérdida de poder adquisitivo de los dos años anteriores y también por una situación que se puede dar y es que he estado pendiente de la actualización del salario mínimo interprofesional, que ya nosotros hemos pedido al gobierno que suba lo que subió el IPC medio del año pasado. Y claro, si se coloca en torno a 1.080 euros, pues nos obliga a tener que hacer una subida importante, no el 8,4, pero sí en el entorno del 5,8, pues para evitar que haya salarios que estén por debajo del salario mínimo interprofesional o que estén en ese entorno. Entonces, esta fue la primera. Obviamente, lo retributivo es lo más importante en un convenio, eso está claro, pero aquí hay otro aspecto importante que ya lo veremos en la siguiente reunión, en las siguientes reuniones, que es el tema de la carrera profesional, ¿vale? Con todo lo que he comentado de... Entonces, esta es la situación. En la primera reunión hubo desencuentro, prácticamente no se llegó a ningún acuerdo. Hubo alguna también debate sobre el tema de caso de ultraactividad y demás, pero sobre todo la principal colisión se produjo en el ámbito de la subida y muy especialmente en la subida planteada para el año 2023.
En principio, la patronal, en este caso, está representado por la Confederación Empresarial Veterinaria Española, ¿no? La CEVE, entiendo.
Sí, solo está esa, solo hay esa.
Vale,
sí,
solo está esa. Y nos acabas de comentar un poco que está resultando difícil. Es realmente, y más en tu caso, Jesús, que estás acostumbrado, porque nos has comentado que estás especializado en el sector sanitario, y privado y sociosanitario. Con respecto a otras profesiones sanitarias, la patronal es más flexible, más inflexible, igual que todas. ¿Qué diferencia notas con respecto a otro sector?
Teniendo en cuenta la especificidad y la peculiaridad de cada sector y de cada patronal, sin embargo, en lo que respecta a la subida y todo lo que es el tema del IPC, prácticamente no hay mucha diferencia con lo que está sucediendo con otras patronales. Hay que tener en cuenta que los acuerdos interconfederales, que son donde están comisiones obreras UGT de todas las ramas, y la confederación, la COE, donde están todas las confederaciones del sector, ¿vale? No llegaba a un acuerdo sobre la subida del IPC, ¿vale? Y eso está trascendiendo a otras ramas, ¿no? Porque además ellos utilizaron, CERE utilizó en la mesa negociadora, pues que los que se están acordando otra subida por debajo del 5,8%, Y que bueno, y que la situación económica es delicada y que bueno, y que prácticamente pues es complicado el que puedan afectar la subida del 5,8%. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sector que los salarios son como son, donde hay una pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto la subida tiene que estar en ese entorno. Nosotros dijimos que para los siguientes años son materias negociables, ¿vale? Estamos en la segunda mesa de negociación, ¿vale? El convenio, por ejemplo, de farmacia se firmó después de 20 mesas de negociación. Esperemos no llegar a tantas mesas, ¿vale? Pero, bueno, es decir que ahora mismo también a priori sabíamos que iba a haber esas dificultades en esta primera mesa de negociación real, ¿vale? Que hubo el 11 de enero. La siguiente mesa la tenemos en la sede de UGT el 1 de febrero, ¿vale? Y esperemos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Pero en un principio ahora la situación, también una situación que se da en otros convenios colectivos, es decir, raro y mal, en un ámbito donde no hay un acuerdo interconfederal entre la COE y Comisiones y UGT, pues obviamente eso dificulta que haya que la negociación sea mucho más operativa. Es decir, que estamos en una situación normal, estamos en una situación que se está dando también en otros sectores, ¿vale? Que no solo se da.
Es relativamente normal que en la segunda mesa de negociación todavía el acuerdo parezca lejano, ¿no? Entiendo que.
Y sobre todo en este contexto, ¿vale? No estamos en un contexto de vaca gorda, ¿no?
Claro. Sí, sin duda.
Más allá de como hablabas, la parte de retribuciones y de este aumento del IPC por la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación, ¿qué otros puntos resumirías como los más importantes, dos o tres puntos que resumirías como más importantes a los que las uniones sindicales van a hacer especial hincapié para que haya una mejora para los trabajadores?
Nosotros hay, hombre, aparte de la cuestión retributiva y lo que es una mejor regulación de la carrera profesional, sobre todo porque ahí sí tenemos información de que ha habido muchísimos problemas para su aplicación en base a que gran parte de las solicitudes de interpretación que han llegado a la Comisión Paritaria están relacionadas con la carrera profesional. Pero también una cosa importante para nosotros, que nos lo han transmitido los trabajadores y los trabajadores, y que afecta especialmente a veterinarios, es el tema de la disponibilidad, ¿vale? tanto lo que es la cuantía de la disponibilidad como en, la, en el tope que está establecido en, para la disponibilidad. Se tiene un tope establecido de 1,5 veces el cómputo anual del que establece el convenio. Eso supone más de 900 horas al año y eso dificulta sobremanera la conciliación de la vida laboral y familiar de las trabajadoras y trabajadores, ¿vale? Entonces, esa es una reivindicación también nos han planteado a los tres sindicatos, ¿no? A Comisiones, a UGT, FETICO. Insisto, ahora mismo hay una plataforma sindical conjunta de las tres organizaciones y eso es una, también una parte importante, ¿no? De, que sí se vio en lo que es el continuo económico en esta primera reunión de convenio porque aparece en el capítulo 3, en el apartado capítulo 3 del convenio y es una parte importante, ¿vale? Aparte también mejoras en materia de permiso, posibilidad de reducción de jornada. Mejora también en materia de compensación por OIT, es decir, que el convenio no solo es retribuciones o carrera profesional, sino que hay otras cuestiones. Obviamente, hay cuestiones que son que requieren de mayor interés por parte de los trabajadores, como obviamente el caso del salario, el caso de la carrera profesional o este caso de la disponibilidad, porque es un problema que dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar de muchos trabajadores y trabajadoras.
Hemos hablado un poquito de que, bueno, has hecho la comparación, Jesús, de que los farmacéuticos a día de hoy tenemos un convenio que está un poco anticuado y quizá el sector es parecido, ¿no? En condiciones y en requisitos al veterinario, en algunas, sobre todo en los puntos flacos, ¿no? De esas condiciones laborales en las que están sometidos los trabajadores. Conforme al resto de profesiones sanitarias, desde enfermeros, médicos, en el sector privado, porque entendemos que la administración pública funciona de otra manera, ¿qué similitudes y qué diferencias encontramos con el clínico veterinario?
Pues fíjate, el sector sanitario privado, que en teoría pues, es un sector mucho más potente y con un volumen de negocio mucho más relevante, sin embargo hay un problema de desregulación, ¿vale? Si no existe un convenio estatal, como por ejemplo tiene la dependencia, la oficina de farmacia, y en este caso hay más de 20 provincias que no tienen convenio colectivo, que se están diciendo por el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Aparte de otros convenios, que son lo que nosotros lo denominamos convenios zombies, que no se renuevan desde el año 2010-2012 y que están funcionando con el salario mínimo interprofesional, que es lo que se venía dando, por ejemplo, en el sector de clínicas veterinarias cuando no había convenio, que incluso había veterinario que se le pagaba lo que quisiese el propietario de esa, o la propietaria de esa clínica, ¿vale? Entonces, es verdad que en el sector sanitario, que insisto, el sector sanitario privado, donde existe convenio colectivo, pues obviamente hay unas condiciones aceptable, tanto salariales como de jornada. No sé, pues el convenio, hablo del convenio de Madrid o del convenio de Cataluña o del convenio de la provincia de Alicante o el convenio de Sevilla, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay otras provincias que no tienen convenio colectivo, ¿vale? Y está intentado por todos los medios que se negocie un convenio estatal, aunque sea un convenio mínimo, un convenio, digo mínimo, porque obviamente es verdad que en el sector sanitario hay mucha diferencia entre unas provincias y otras, ¿vale? Que también se puede decir en la clínica veterinaria, ¿no? Lo mismo a lo mejor el volumen de negocio que pueda haber en la costa que el que pueda haber en la zona rural de una comunidad autónoma, ¿vale? Como Castilla y León o Aragón, ¿vale? Pero que sí, que en el sector sanitario privado sí existe ese hándicap, ¿vale? La ausencia de un convenio colectivo que hace que muchas provincias no tengan un marco de regulación, ¿vale? Eso, por ejemplo, no lo tenemos porque por lo menos hay un convenio estatal que da regulación a todos los centros y servicios veterinarios de este país, de España.
Jesús, según tu experiencia y al ritmo que hemos empezado, ¿cómo se te antoja la duración de la negociación de este convenio? ¿Crees que tendrá una duración de cuánto tiempo, más o menos?
Pues no lo sé. Vamos a ver, lo ideal sería que no fuese más allá de 6 meses, ¿vale? Si digo, sería lo ideal. Lo veo complicado porque el contexto es un contexto complicado. Es un contexto radicalmente distinto al que hubo en el 2020. En el 2020... 2019-2020 era un primer convenio, había ganas por las dos partes de regular el sector y la situación era muy distinta, ¿vale? No tiene nada que ver la situación económica porque era previo a la pandemia, es decir, que la situación era radicalmente distinta, ¿vale? Lo que estaba contando anteriormente es que con la reforma laboral, lo que dice, se mantiene la ultraactividad del convenio. La ultraactividad es el contenido normativo del convenio hasta que sea sustituido por otro, que con el PP eso se limitó a un año, ¿vale? Pero eso sí, lo que dice la reforma laboral es que cualquiera de las dos partes, en el caso de que transcurra un año sin que se llegue a ningún acuerdo, pueden recurrir a un sistema de mediación. Un sistema de mediación a través del ministerio, que se llama SIMA, ¿vale? Donde participan mediadores por parte de la patronal, de la CEBA y mediadores de los sindicatos, y una forma de poder intentar llegar a un acuerdo, ellos median para poder llegar a un acuerdo, para poder resolver discrepancias que son irresolubles en el proceso de negociación, ¿vale? Entonces, es aventurado decir que cuánto va a durar el convenio. Lo ideal sería hacerlo antes, que el proceso de negociación no durara más de 6 meses. Pero yo creo que puede durar más, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Lo mismo nos llevamos una sorpresa y dura menos de 6 meses. Pero ahora mismo he aventurado lanzar un periodo determinado para... Es muy complicado, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en la primera reunión.
Jesús, teniendo en cuenta que la audiencia del podcast de Diario Veterinario principalmente son profesionales sanitarios de la veterinaria, no solo veterinarios, sino también auxiliares u otro personal que pertenezca al sector veterinario, ¿qué les pedirías o qué les sugerirías a los profesionales para que fueran lo más proactivos posibles o para que pudieran ayudar en el futuro a futuros representantes sindicales?
Bueno, yo lo he dicho anteriormente, es decir, es fundamental que exista ese incremento de los contactos colectivos, ¿vale? Es decir, esa organización en el ámbito sindical, en el ámbito de defensa de los derechos laborales a través de los sindicatos, ¿vale? Y eligiendo donde se puede elegir representantes sindicales o bien teniendo contacto con los sindicatos, ¿vale? Pues, a través de grupos y demás, pues para que los sindicatos tengan conocimiento de su realidad y para plantear una serie de cuestiones y de actuaciones. Y eso es fundamental, ¿vale? Porque a medida que se incrementa esa capacidad de organización, pues habrá más probabilidades de mejorar las condiciones laborales, no solo a través de la negociación del convenio colectivo, sino para exigir su cumplimiento en los centros de trabajo. Eso es fundamental, esa organización. Es complicado, estamos en un sector pues, que hasta hace poco ha estado desregulado, pero bueno, hay que intentarlo y sobre todo que exista esa conciencia por parte de los trabajadores de los centros de trabajo.
Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento a todos los oyentes de que no tengamos miedo como grupo, como colectivo y seamos capaces de organizarnos para conseguir simplemente condiciones justas para todos, ¿no? Para que el sector siga creciendo y para que todos podamos estar trabajando sanos, contentos y con las condiciones que nos merecemos. Jesús Cabrera, responsable del área de negociación colectiva del sector sanitario y sociosanitario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el podcast de Diario Veterinario. Un abrazo fuerte y nada, tendremos paciencia para ver qué noticias nos da esta negociación.
Muchas gracias. Sí.
Gracias a vosotros. Yo pues aquí tenéis a vuestra disposición pues para debatir sobre el sector y demás y en la medida de mis posibilidades pues me tenéis aquí.
La negociación del nuevo convenio colectivo será sin duda uno de los hitos de 2023 en el sector veterinario.
Las organizaciones sindicales ponen hincapié en el aumento de los salarios en relación con el IPC de los últimos años, en la regulación de la disponibilidad de los profesionales y en la definición más precisa de las escalas profesionales.
Tanto para el correcto enfoque de la negociación como para garantizar el cumplimiento de los puntos acordados, es necesaria una mayor organización sindical estructurada en todos los colectivos de la profesión.
Será una dura negociación que no debería durar más de un año. Para entonces, el nuevo convenio podría ver la luz.
Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.
Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario.
Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado, visita www.diarioveterinario.com.